Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de cómo, tras años de negación, Apple finalmente ha confirmado que se pasará al USB tipo C en su producto que aún no lo incorporan, el nuevo y tercer producto de Nothing que revoluciona por su diseño inspirado literalmente en un pintalabio, y Elon Musk finalmente se hace dueño de Twitter tras aceptar pagar los 44 mil millones de dólares prometidos. Bien, el USB-C le gana la partida al Lightning. Finalmente, el pasado 4 de octubre, la Unión Europea aprobaba una submedida estelar, ¿no?, y también más polémica, que fue que el USB-C se convertía como el cargador único y principal de todos los dispositivos, tanto móviles, ordenadores, tablets, todo, absolutamente todo. El gran cambio a nivel industrial recaía sobre todo sobre Apple, ¿no?, que debería renunciar a su puerto Lightning tras esta normativa. Aquellas marcas que todavía sus auriculares de más gama baja, por así decirlo, no hubiesen adaptado al USB tipo C, pues tienen todavía tiempo. Pero lo más polémico es Apple, ¿no?, que a día de hoy, luego lo hablaremos también, en algunos productos se consiguió pasar un poco al USB tipo C, pero en general, a día de hoy, hablemos por ejemplo de la última presentación, ¿no?, los iPad, casi todos USB Lightning, la anterior iPhone Lightning, AirPods Pro Lightning, etcétera, ¿no? Es decir, muchísimos productos de Apple a día de hoy, en 2022, casi 2023, siguen teniendo el Lightning. Con lo cual, un cambio que va a ser grande, ¿no? Bien, no ha sido necesario esperar bastante, porque Apple ha confirmado que su iPhone tendrán que adaptarse, obviamente, al puerto tipo C. Pero, pese a adaptar este estándar tanto en el iPad como en un Mac, implementarlo en sus productos estrella es una decisión con la que, la verdad, y hay que decirlo, y se notaba en la entrevista, no parecen estar demasiado satisfechos. Bien, cuando hablo de la entrevista que en Wall Street Journal hicieron una entrevista tanto a Craig Federick y como Greg Jaworski, que básicamente son ambos directivos de Apple, que confirmaron lo innegable, ¿no?, que Apple se rendía al USB tipo C, ¿no?, con sus iPhone, básicamente. O sea, obviamente que se tienen que rendir ante todos los productos, pero lo principal, el estrella, el más polémico, el que menos pensamos, pues es el iPhone, ¿no? Y al final se rinden al iPhone, ¿no? Bueno, se rinden, mejor dicho, a la implementación del USB tipo C al iPhone. Bien, Josh Wack afirmaba que obviamente tendrán que cumplir con las nuevas reglas del USB tipo C de la Unión Europea, aunque criticaba bastante duramente esta decisión. Bien, alegaron que incluso no entienden muy bien esta decisión, hablando cuando, por ejemplo, el micro USB se convirtió un poco en el estándar, por así decirlo, de telefonía, de ordenador, etcétera, ¿no? Es decir, que se puso un poco como principal, como ha hecho ahora el USB tipo C, mientras que Apple en ese momento seguía con el su Lightning, es decir, por un camino el resto de productos iban con el micro USB tipo C adaptándose para facilitar un poco el resto de usuarios, y Apple por otro lado iba por el Lightning, ¿no?, un poco pues para avanzar, para mejorar, etcétera, lo que siempre hablan ellos, ¿no? Aunque claro, la Unión Europea esto lo hace un poco para facilitar el uso del dispositivo, es decir, que nosotros, por ejemplo, si compramos, es más para, porque claro, Apple ahora mismo tiene Lightning porque sabe que si tiene un iPhone, luego tendrás unos AirPods, luego un iPad, luego un MacBook, luego empezarás como a tener bastantes productos de Apple, ¿no? La cosa es que claro, da igual si tienes un Mac, si tienes un iPad, etcétera, que todos van a tener cable Lightning. Pero si yo imagínate que, porque mucha gente lo hace, ¿no? Por ejemplo, tengo un iPhone, pero tengo un ordenador Windows, pero tengo una tablet de, yo qué sé, de Microsoft, pero los auriculares son de Nothing, pero el reloj es de Samsung, pero tal es de Huawei. Entonces, son tantos productos que al final el hecho de tener tantos cables es ya no solo que contamina mucho, es decir, el hecho de tener un cable de cada tipo, tener que comprarlo si se rompe, etcétera, sino que también es muy engorroso, por así decirlo, ¿no?, para el usuario. Es decir, vale, que está muy bien, yo entiendo el punto de vista de Apple de, hombre, tú, al tener tu propio cargador Lightning, puedes tirar por ahí por tus productos, puedes hacerlo incluso más exclusivo, e incluso puedes hablar un poco de innovación, ¿no? Pero el USB tipo C ahora mismo es casi el futuro actual, en lo que casi todas las marcas están adaptando a día de hoy, y ya no solo en móviles, sino, como digo, en el resto de productos. Es decir, hoy en día, hoy vamos a hablar de los Nothing Ear Stick, ¿no?, y ellos llevan USB tipo C. Hemos visto pues las últimas tablets que hemos visto, por ejemplo, Samsung, llevan USB tipo C. En general, casi todas las marcas ya se han adaptado al famoso USB tipo C. Y a mí la verdad que se me hace mucho más cómodo, la verdad. Esto es más cómodo con el USB tipo C. Pero bueno, como digo, entiendo ambas partes. Pero bien, el famoso Laker Mark Gurman no ha tardado en dar fecha para cuando veremos el USB tipo C en los iPhone, al menos, ¿no? Y obviamente la fecha es 2023 y el afortunado será el iPhone 15, bueno, la serie del iPhone 15, ¿no? Era obvio porque la Unión Europea aprobó esto para comenzarlo en 2023, con lo cual probablemente los primeros, puede que se salve ese posible iPhone SE de cuarta generación que veamos a principios de 2023 y lo veamos implementado directamente en los iPhone 15 y ya a partir de ahí siguientes productos. Obviamente todos sabemos que en esa presentación del iPhone 15 no solo será el iPhone 15, ¿no? Con lo cual ahí puede que veamos también nuevos productos que se implementan este USB tipo C. Bien, pese a la crítica en base al medio ambiente y defensa del Lightning como buena solución de carga, Apple ya dio un paso de esta forma voluntaria con sus iPads, ¿no? Lo que comentaba al principio, y fueron pioneros, por ejemplo, en la implementación del Mac. Que el iPhone acabase con el puerto USB tipo C es un poco la evolución natural, ¿no? Aunque ha sido necesario que la Unión Europea obligue a seguir este camino para acelerar un poco el proceso, y algo que tenía que pasar. Casi todos los fabricantes hoy en día utilizan USB tipo C, es uno de los cables principales, es el más usado, diríamos, por así decirlo. Hombre, ellos en la propia entrevista hablaban de que tanto Lightning como el USB tipo C son de los más usados. Sí, porque tienen la suerte de vender muchísimo iPhone, pero ya os comento que si Apple no vendiese tanto iPhone, el USB tipo C sería el primero más usado, ¿no? Pero bueno, es verdad que tienen razón, pero al menos la Unión Europea, es que claro, aquí es donde entra la duda, ¿no? La duda de, vale, es la Unión Europea la que pide que se tenga USB tipo C, pero ¿y fuera? Es decir, por ejemplo en América, luego en Oceanía, en Asia, ¿qué pasa? Pues bien, muchos usuarios son los que comentan que Apple en un principio sería muy, no tonto, pero no sería algo, una gran idea, el solo poner el USB tipo C donde se venda la Unión Europea y fuera Lightning, porque la verdad que a nivel de producción sería un lío enorme. Con lo cual es probable que adapten todos sus iPhones, es decir, sin distinción de un sitio sí y otro no. Como por ejemplo hemos visto este iPhone 15 serie de la eSIM card, ¿no? Que la hemos visto en Estados Unidos sí, en el resto del mundo no. Pues es probable que esto lo acaben adaptando a todos los iPhones. Es decir, no veamos el iPhone 15 en Europa tal, bueno, la Unión Europea tal, y fuera con tal. No, probablemente el USB tipo C se adapte a todos los iPhones, ¿no? Pero bueno, una noticia que yo esperaba ver en algún momento, esperaba ver la noticia de que Apple por fin anunciaba que se van a rendir al USB tipo C. Bueno o malo, eso ya es algo personal, ¿no? Es decir, yo lo veo como una medida buena porque tengo 30 USB tipo C por casa. Ahora que si habéis visto el canal, he comprado varios productos de Apple, pues tengo 3, 4 cables. Pero de USB tipo C, entre los últimos móviles, entre a cables más largos, cables más cortos, cables trenzados, tal, de USB tipo C tengo cables para dar y regalar. Con lo cual, bastante contento con esta medida. Bien, eso es la primera noticia. Lo segundo, los nuevos Nothing Ear Stick, los auriculares de moda. Bien, cuando decimos los auriculares de moda, es literalmente de moda. Tras el lanzamiento es un Nothing Phone 1, que recuerdo que fue a mitad de este año, un teléfono bastante exitoso, bastante diferente. La marca inglesa vuelve con su tercer producto, ¿no? Los Nothing Ear Stick, un auricular TWS, lo segundo en llegar a la marca, que como digo son estos Nothing Ear Stick que ya son oficiales. Bien, estuche que aspira a ser literalmente icónico, transparencias para los plásticos y una calidad de audio que al menos promete bastante fidelidad. Bien, cada vez son más las marcas que se suman a este gran mercado de los auriculares TWS. De hecho, hay tanto marcas habituales que ya nacieron, como podemos el caso de Nothing, que nacieron con auriculares y se han ido extendiendo, o marcas que nacieron con otras cosas y se han ido extendiendo hacia los auriculares TWS, ¿no? Pero solo unas pocas marcas, incluso solo unos pocos modelos, consiguen destacar entre el resto. Bien, Nothing ya lo consiguió. Hay que admitirlo que con sus primeros auriculares lo consiguió. Y ahora firmemente creen que lo van a volver a hacer con estos Ear Stick. Bien, lo básico de Nothing, la filosofía por así decirlo de Nothing, se basa, digamos, como en dos. Se basa en bastantes cosas, ¿no? Pero digamos que en dos caminos. Primero, la transparencia. Ya no solo de la empresa, obviamente, sino de los productos. Tanto los Nothing Ear 1, Nothing Phone 1 y ahora Nothing Ear Stick 1 son auriculares semi-transparentes. Es decir, tenemos transparencia total, pero no en el auricular, ¿no? Es decir, tenemos partes transparentes. Pues, por ejemplo, podemos ver la parte interna del propio auricular, la parte interna de la caja. Es bastante transparente, ¿no? Pero esa es como la principal filosofía, ¿no? La que más, sobre todo, destacaba en su primer producto. Ahora bien, la segunda filosofía de estos Nothing Ear Stick, bueno, perdón, de Nothing en general, es la moda, ¿no? Es decir, el tema de... Sí, literalmente de la moda, ¿no? Por ello, estos Ear Stick continúan este diseño transparente, que es tan filosófico, de la marca, pero dan un salto hacia la moda, hacia el lugar de la moda, con una forma de pintalabio, literalmente. Bien, los Nothing Ear Stick vienen con una funda de transporte cilíndrica, donde encajan para no solo ser llevado a cualquier parte, sino también reciben energía de esa manera, ¿no? Es decir, se cargan en su tanto base de carga como también pues, para poder transportarlo. Bien, el estilo es único de la funda, contrasta con la transparencia de los plásticos elegidos y los colores del acento del interior, incluido el rojo. Como remate a la funda incluye un botón de emparejado en el lateral, metálico, aquí tengo que decir gracias Nothing. En los primeros, los Nothing Ear 1 era un botón de plástico y ahora es metálico. Y junto a ello, lo que hablábamos antes, un USB tipo C, bueno, una entrada, ¿no? Como digo, a USB tipo C. Bien, la batería de los Nothing Ear Stick promete ser holgada, igual no tanto como su primera versión, pero al menos según las especificaciones de la marca, hasta 7 horas solo con una carga de auriculares, que se extiende hasta las 29 horas si se le suma la carga del estuche. Bien, si no lo habéis visto, hicimos tanto el unboxing de los Nothing Ear Stick, de los Nothing Ear 1 blanco y negro, y también os llevamos la review. Y en la review os comentaba que los Nothing Ear 1 daban unas 8 horas de autonomía, que para mí fueron bastante buenas, y unas 30-32 horas con caja. Aquí es más o menos bastante similar, 7 horas, que luego sí serán esto, igual es un poco más, depende siempre del uso que le demos y el volumen que utilicemos, y la caja pues 29. Nothing prometía 30, luego creo que lo bajaron a 30, a 28 y tal, pero más o menos en torno a eso, con lo cual son unos auriculares bastante parecidos a los hermanos, ¿no? Bien, el auricular en sí, lo que es el auricular, dispone de carga rápida tanto del propio accesorio como de su funda. Dicha funda prescinde de la carga inalámbrica que existe en los Nothing Ear 1, es decir, podemos cargarlo rápido, pero eso de cargarlo sobre una base, que la verdad a mí me encantaba, el hecho de tener carga inalámbrica, no soy muy fan de usarla, admito que últimamente tampoco es que le esté usando mucho, pero oye, tener un auricular con carga inalámbrica es una idea que me gusta bastante, pero los Nothing Ear 1 sí lo tenían, las dos versiones, y en este caso se pierde. Probablemente sobre todo por el diseño que tiene, ¿no? Ese diseño de pintalabios cilíndrico alargado no le permite tener carga inalámbrica, ¿no? Pero bueno, no creo que sea algo muy malo. Igual por el precio que tiene sí, pero no creo que sea algo para tampoco echarnos la mano a la cabeza, ¿no? Bien, vayamos al sonido. Lo interesante, ¿no? Porque unos auriculares sirven para escuchar, con lo cual vayamos al sonido. Con un diseño de inserción en la oreja que no llega a adentrarse en el pabellón auditivo, los conocidos como half in ear, o sea, la traducción literal sería como la mitad de la oreja, porque no tienen la gomita, ¿no? Que hace que entre totalmente, pues los Nothing Ear Stick carecen de cancelación de ruido activa para la reproducción. Bien, si poseen cancelación de llamadas, porque tienen tres micrófonos incorporados que se encargan de eso, pero esa cancelación de ruido activa que veíamos, como digo, vuelvo a hablar de los Nothing Ear 1, no la vemos en este caso. Es normal porque al no ser ese tipo de auriculares, podrían poner una cancelación de ruido, pero la verdad que ya os comento que sería muy mala. Ese tema de cancelación de ruido probablemente no lo conseguiría, con lo cual la pierden, es algo malo. Yo la verdad que los Nothing Ear 1 no utilizan mucho la cancelación de ruido. En los AirPods Pro 2 que lo estoy probando ahora sí, la verdad que estoy casi todo el día con la cancelación de ruido, pero en aquello no lo utilicé mucho porque no me terminaba de convencer mucho. O sea, es buena, no estaba mal, pero se nota cuál es la buena cancelación de ruido. Con lo cual no creo que sea algo que me moleste. Tengo ganas de probar estos auriculares cuando estén disponibles para traer un poco la diferencia y cómo lo veo, ¿no? Pero fue algo que la verdad no me molestó el no usar la cancelación de ruido en aquellos auriculares y me quedé bastante contento, ¿no? Pero bueno, la marca asegura que la fidelidad y la calidad del audio son muy altas también en el refuerzo de bajo. Bien, para ello disponen de un ecualizador en el app móvil que cambia con la salida del nuevo modelo. Ahora se llama Nothing X. Bien, bueno, un ecualizador. Yo nunca he tocado mucho eso porque en general los parámetros predeterminados siempre han funcionado bien. Pero para aquellos, obviamente, pues que le interesen más los bajos, más los altos, más ciertas cosas, bueno, pues pueden toquetear un poco en la nueva app, ¿no? Renombrada como Nothing X. La verdad que le pega mucho más. Bien, estos Nothing Ear Stick incluyen los gestos de control de auriculares con clic en lugar de los táctiles. Los clic es lo mismo que vemos, por ejemplo, en los AirPods 3, ¿no? Que tienes que hacer clic físico para hacer el cambio, pues un clic para parar la música, mantener para cancelación, doble clic para pasar canción y triple para volver. Lo típico, ¿vale? De hecho, los Nothing Ear lo que me molaba mucho era que en la derecha puedes poner, por ejemplo, si doy dos toques a la derecha, que se pase la canción adelante, y si doy dos toques a la izquierda, que se pase para atrás. Parece incómodo, pero yo lo he usado bastante y de hecho estoy como un poco todavía acostumbrado a esos gestos, ¿no? Pero bueno, resulta posible cambiar de canción, como digo, pausar, subir, bajar volumen, etcétera, ¿no? Bajar volumen. Por Dios, muy importante el hecho de tener la posibilidad de bajar, subir el volumen de forma táctil desde los auriculares. Es algo que yo, cuando cogí, me pasé el Nothing Ear a los AirPods 3, eché muchísimo en falta. Muchísimo, porque vale que si tienes el Apple Watch, pues lo puedes controlar desde ahí y tal, pero en ese momento no lo tenía y lo eché muchísimo en falta. El hecho de tener que coger el móvil para subir el volumen y tal, no, lo eché muchísimo en falta. Y me alegro mucho de que Apple lo incorporara en los Pro 2, ¿no? Es una gran decisión. De hecho, es algo que no cuesta, no creo que cueste mucho y que a mí como persona me facilita mucho la vida. Pero bueno, además ofrecen obviamente conectividad Bluetooth, sorpresa, y a través de los códecs SBC y AAC. Y además, algo interesante, poseen resistencia IP54. IP54 supone pues sudor, salpicadura de agua poca, o sea que podemos salir a correr, a hacer el deporte tranquilamente. Habrá que probar la sujeción y fijación que tienen estos auriculares, pero oye, al menos la resistencia la tiene. Su precio, 119€, y disponible a partir del 4 del 11, o sea del 4 de noviembre, a través de reserva. Están disponibles, por cierto, aquí en España, ¿vale? Es algo obvio. Los Nothing son una marca europea, es decir, aunque técnicamente vienen, el creador de Nothing viene de OnePlus y tal, que es de allí. Pero bueno, la marca en sí es europea, con lo cual obviamente iba a estar disponible en España, ¿no? Bien, auriculares muy interesantes, tengo ganas de probarlos, tengo ganas de juntar el 119€ para obtenerlo. Primero porque de momento tengo todos los productos de Nothing, tengo los Nothing Ear 1 en blanco y en negro, el Nothing Phone en negro, y ahora vamos a por estos Nothing Ear Stick. No sé si los conseguiré ahora o más tarde, pero bueno, la intención, como digo, es lo que cuenta, ¿no? Auriculares muy interesantes, sobre todo por el tema del diseño, ¿no? Un pintalabio, esto ya lo vimos en Huawei, tenían unos lipstick, que es pintalabio en inglés, tenían unos Huawei lipstick o algo así se llamaban. No me acuerdo bien el nombre, pero bueno, era un auricular parecido, más parecido incluso a un pintalabio, ¿no? En este caso, pues juega un poco con eso, con la moda, con el tema de girarlo, forma de pintalabios, pequeño, tal. La verdad que está muy chulo. Ya no solo el diseño del auricular en sí, que me atrae bastante, siendo Nothing, sino también el diseño de la caja, muy chulo. No sé, ese rojo que hace que destaque con el blanco, la forma transparente, tal. No sé, me parece muy interesante, que tengo ganas de probarlo. Daros mi opinión y no sé, probarlo, la verdad. Así que, no sé cuándo, pero ya lo veréis por el canal. Como hacemos el unboxing, como siempre, y review tras probar los Ear Stick, ¿no? Y por último, Elon Musk se adueña de Twitter. Hace ya unos meses, desde que el magnate y dueño de Tesla y SpaceX anunció, bueno, ya hace bastante incluso, ¿no?, su intención de adquirir Twitter. Pues bien, este mismo jueves, este mismo jueves, 27 de octubre, ha sido finalmente el día que ha ocurrido. Elon Musk se ha convertido en su dueño tras la compra por el valor anunciado y prometido de 44.000 millones de dólares. Bien, el primer tuit tras la compra de Elon Musk ha sido, bueno, fue básicamente "el pájaro es libre", lo puso obviamente en inglés, pero haciendo referencia a la plataforma, y minutos después comenzaron las acciones dentro de la empresa. Bien, muchos recordamos cuando Elon Musk anunció que no compraría Twitter. O sea, bueno, primero anunció obviamente que compraría Twitter y de pronto anunció que no compraría Twitter, que no continuaría con la compra debido a un informe bastante desfavorable sobre las cuentas de bots, spam, etcétera, en Twitter, donde, según aquel informe, suponían un gran porcentaje de la plataforma. Bien, ¿qué es esto? Por ejemplo, en momentos como las elecciones presidenciales de 2020, sí, fue 2020, bueno, 2021, perdón, bueno, sí, 2020, las elecciones presidenciales de 2020, todos recordamos, no, mentira, 2021, sí, 2021, ahora ya tengo dudas, bueno, en aquella elección, la última elección presidencial allí en Estados Unidos, recordamos, pues fue Donald Trump contra Joe Biden, ¿no? Y en aquella elección hubo mucha polémica, sobre todo aquí en Twitter, por el hecho de las cuentas bots, cuentas falsas, cuentas de spam, todo esto, ¿no? Más polémica hacia, en este caso, Donald Trump que hacia Joe Biden, ¿no? Pero hubo polémica hacia ambos lados. Pues bien, Twitter, tras eso, publicó varios informes anunciando que eso era falso, que ni siquiera el 5% de los usuarios de Twitter eran cuentas de bots, de cuántas cuentas de bots al día se eliminaban, etcétera, ¿no? Lo típico como empresa que tienes que hacer. Pues bien, según el informe de Elon Musk, ponía, creo que, no recuerdo bien, pero como que el 85 o 90% de los usuarios eran bots. O sea, imaginaos, ¿no? Yo la verdad que ahora en Twitter me sentiría un poco mal sabiendo que el 90% de los usuarios son bots. Significa que al menos el 50% de mis usuarios van a ser gente que no interactúa conmigo porque de hecho es un bot. O sea, que no sé. Pero bueno, Elon Musk, pues claro, al ver ese informe, echó para atrás como pudo. Dijo, no, no, yo no voy a comprar Twitter, y más sabiendo que es una cuenta llena de bots y que no me interesa, ¿no? Reculó como pudo, pero no pudo. Reculó como pudo, literalmente, pero no pudo. Bien, Twitter, como al ver que reculó, denunció a Twitter, perdón, a Elon Musk, y tenía hasta este viernes 28 de octubre para cerrar la compra según el acuerdo firmado por ambas partes inicialmente. Bien, en el acuerdo ponía básicamente esto, obviamente si no lo conseguían pues tenía que ir a juicio y todo esto, ¿no? Pero básicamente ponía que si pasaba cualquier cosa tal, no sé qué, como que la fecha límite para adquirir Twitter era el 28 de octubre. Bien, el hombre actualmente más rico del mundo acudió el miércoles a la sede de la empresa y en su perfil de Twitter cambió su presentación a Chief Tweet. Tweet con T-W-I-T, no tweet como tweet de cuando tuitean, ¿no? Porque es una ironía, ya que tweet en inglés quiere decir cretino, ¿no? Un poco así como haciendo un poco la broma. De hecho, fue bastante gracioso porque acudió a la oficina de Twitter. Es que esto no me acabo de acordar ahora y os lo voy a leer. Con una broma que se acudió a la... Vamos a buscarlo, esta tiene que estar por aquí. A ver, está por aquí, tiene su perfil. Bien, acudió con un... con un sink, que en español sería esto como un lavabo, ¿vale? Acudió literalmente entrando a la oficina de Twitter con un lavabo y dijo, let that sink in, ¿no? O sea, como... es una forma como de decir, vamos a cerrar este trato, ¿no? El tema de que, literalmente, let that sink in, sería como, vamos a cerrar el trato, y fue con un sink, o sea, con un lavabo, literalmente a las oficinas de Twitter a cerrar el trato, ¿no? Ahí la gracia. Bien, luego retuiteó una fotografía suya rodeado de empleados de la red del Parahazul con un café de la en la propia oficina. Bien, incluso puso que había conocido a bastante gente nice, o sea, nice people, o sea, gente bastante amable y bastante maja en aquella primera reunión. Lo que no saben esa gente lo que le espera, ¿no? Pero bueno, tras meses de culebrón, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha despedido inmediatamente al director ejecutivo, así como al director financiero, Ned Segal, y a la encargada de asuntos jurídicos, que aquí ha habido incluso hasta más polémica, Vijaya Gadde, según The Washington Post y la cadena CNBC. Bien, esto os comento, ¿vale? Elon Musk anunció que una de sus primeras medidas estrella, medidas principales de Twitter, sería despedir... Según al menos fuente del Washington Post, ¿no? O sea, esto no es del todo esclarecido que lo haya dicho como oficial y tal, pero despedir al 75% de la plantilla, o sea, casi todo Twitter, para pues asumir algunos costes y así poder pues mantener mejor Twitter. Bien, de momento no se ha llegado a cabo, no se sabe si se va a llegar, seguramente hay algún despido. Ya ha despedido a lo que es toda la cúpula directiva y se ha hecho CEO, por así decirlo. De momento no hay nada oficial, es que está todo en el aire. De hecho, si ahora mismo os metéis en el perfil de Parag Agrawal, o sea, el entonces CEO de Twitter, ahora mismo, domingo 30 de octubre, sigue con en la descripción como CEO de Twitter, ¿no? Con lo cual, sí, lo ha despedido e incluso puso algunos tweets así en forma de meme, pero está ahí la cosa. Incluso se ha desatado un poco la polémica porque hay que pagarle literalmente un desembolso millonario por el despido. Es algo que está en su contrato, el hecho de que si le despiden antes de que se finalice el contrato o lo que sea, hay que darle un desembolso de dinero increíble, ¿no? O sea, aquí se va a dejar el pastizal dependiendo, bueno, despidiendo a la cúpula. Pero bueno, Elon Musk trató de tranquilizar un poco a los anunciantes el jueves al asegurar que quiere autorizar múltiples opiniones en la red social sin hacer de ella una plataforma infernal en la que todo está permitido. De hecho, os voy a leer un apartado de ese comunicado que publicó, traducido obviamente, ¿vale? Y dijo tal que así, es importante para el futuro de la civilización, apunta, ¿vale? Civilización, tener un espacio público en línea en el que una gran variedad de opiniones puedan debatir de manera sana sin recurrir a la violencia. Bien, escribió en un mensaje destinado a las marcas que básicamente provee la mayoría de ingresos a Twitter, ¿no? Con lo cual, Musk también afirmó que no busca hacer dinero con esta compra, sino trata... es que esto me encanta, la verdad. Trata de ayudar a la humanidad y sostiene que es esencial para la empresa mostrar publicidades que correspondan a las necesidades de los internautas. Bien, básicamente, mucha polémica, muchísima polémica con la compra de Twitter por el tema de lo compro, ahora no lo compro, oblígame, no me obligue y ahora lo compro. un tira y afloja, básicamente. Esto a veces es común, pero en este caso nadie se lo esperaba. Sobre todo que yo me acuerdo cuando Elon Musk dijo, bueno, pues te ofrecemos 44.000 millones. Y claro, Twitter no le quedó otra que aceptar porque es una oferta muy mayor, muy alta. Luego salió el informe. No, no quiero comprarlo porque el informe tal dice que esto. Twitter le denuncia. El juez le obliga a cumplir el acuerdo. Y finalmente se cumplió. Es lo que creo que nadie esperaba, ¿no? O sea, había ambas partes, índice de que sí decían que se cumplía e índice que decían que no. Finalmente se ha cumplido. Finalmente tenemos a Elon Musk comprando Twitter y como actual CEO, ¿no? Bueno, no sé realmente si ocupará el puesto de CEO, supongo. A ver, es que lo malo de esto es que los medios meten mucha farfulla, ¿no? Es decir, meten muchas cosas y algunos dicen, sí, se ha convertido ya en el CEO de Twitter. Otros dicen, se convertirá en el CEO de Twitter. Otros dicen, hará una nueva cúpula directiva, no sé. Todavía no se sabe muy bien, está todo muy poco esclarecido. Desde que incluso Elon Musk anunció ciertas cosas en Twitter, pues ha habido un poco de un descontrol entre algunos usuarios, incluso algunos grandes periódicos anuncian o creen que Donald Trump volverá a Twitter después de que Elon Musk le renueve la cuenta, ¿no? Que está suspendida actualmente, con lo cual pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, estas han sido las tres noticias más importantes de esta semana, una semana muy revuelta. Por un lado, pues algo inesperado, es que Apple anuncie que sí, dicen que se pasan al USB tipo C, un nuevo producto de Nothing Ear, bueno, Nothing en general, que esto suele pasar una vez al año normalmente, o sea que muy contentos con un nuevo producto y la verdad bastante chulo, y sobre todo que este año hayan presentado dos productos, supone que el año que viene va a ser un gran año para Nothing, y por último, una gran noticia esperada por muchísimos internautas, Elon Musk se ha hecho dueño de Twitter. Hasta aquí el podcast semanal, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tiene, bueno, puedes encontrar como @militecno. Y tampoco olvides suscribirte al podcast si te ha gustado. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos el domingo que viene. Chao, chicos.